Buenas tardes a todos desde el centro de la UNED en Bruselas. En esta tarde del día 20 de abril de 2017. Tarde de jueves primaveral, porque no llueve, hace sol. He llegado a ver 13 grados. No es mucho. No es mucho porque si no mañana pasado, algún día va a haber 11 grados. Bueno, como dicen los belgas, la meteo pasa del calendario y nos retrotrae al invierno, incluso al otoño. Bueno, hoy vamos a proceder al estudio del tema 23 de nuestra asignatura Derecho Civil 1, que lleva por título general la adopción. Y las cuestiones que contiene son las que siguen. La adopción, presupuestos y requisitos que han de reunir adoptantes y adoptados, y finalmente la revocabilidad, o por mejor decir, la irrevocabilidad y los efectos de esta irrevocabilidad de la adopción. Siguiendo al profesor Lasarte, desde antiguo, en el mundo del derecho, equivale a adoptar a integrar en una familia a alguien que no pertenece a ella por razones de consanguinidad, de sangre o descendencia, creando en este sentido un estado familiar, o por mejor decir, una relación de parentesco basada en el propio acto de la adopción. Siguiendo esta línea, el artículo 108.1 del Código Civil dispone que la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción, para establecer luego, en su párrafo segundo, que la filiación matrimonial y la no matrimonial, así como la adoptiva, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este código. Así pues, la legislación actualmente en vigor en España se caracteriza por establecer una equiparación tendencial entre filiación adoptiva y filiación por naturaleza, partiendo del principio socialmente generalizado de que, una vez constituida la adopción, no existe causa bastante alguna para establecer diferencias entre hijos consanguíneos, sean o no matrimoniales, e hijos adoptivos, en caso de existir descendientes por ambos conceptos. Con mayor razón se impone la igualdad conceptual de tratamiento cuando, como ocurre generalmente, el recurso a la adopción es consecuencia de la inexistencia de filiación consanguínea. Precedentes históricos, desde el punto de vista del derecho romano hasta la época de la codificación, la importancia social de la adopción ha sufrido un proceso paulatino de minusvaloración y de pérdida objetiva de importancia. Según tradicionalmente se ha afirmado, asegurar la adoración de los dioses Lares y Penates y mantener la continuidad de la estirpe fue el impulso inicial de la importancia relativa que asume la adopción en el antiguo derecho romano. No obstante, bajo el derecho justo iraneo, la adopción solo producía la integridad de sus efectos si el adoptante era un ascendiente del adoptado, adopcio plena, mientras que en cualquier otro caso, la adopción limitaba sus efectos a aspectos puramente sucesorios. Era la denominada adoptio minus plena. Llegado el momento de la codificación, la adopción encuentra francas resistencias para incorporarse al texto articulado de los códigos decimonónicos por entenderse que no era una institución requerida por la práctica del momento. De este modo, de no mediar la intervención y la insistencia del Conseil d'État français, el Consejo de Estado francés, la adopción no hubiera sido incorporada al texto definitivo del Code Napoleón y, en parecida línea, tanto el proyecto isabelino de 1851. Cuanto el texto definitivo del Código Civil Español configuraron la adopción privándole de los efectos que hoy, de nuevo, son generalmente admitidos como inherentes a la institución. En concreto, en la redacción original del Código, de nuestro Código, la adopción no determinaba la ruptura de relaciones del adoptado con su familia por naturaleza, ni tampoco le atribuía derechos sucesorios respecto del adoptante, ni transmitía al adoptado los apellidos de aquel, salvo pacto en particular sobre tales aspectos. Por otro lado, se establecía una edad sumamente elevada para adoptar, 45 años, al tiempo que se le prohibía hacerlo a quien ya tuviera hijos o descendientes legítimos. El régimen jurídico de la adopción en las sucesivas reformas legislativas de España. El planteamiento de la redacción original del Código, sin embargo, ha sido relativamente duradero, ya que la segunda mitad del siglo XX ha conocido una acusada efervescencia normativa con respecto a la adopción, al igual que ha ocurrido en otros países del entorno europeo. Si hubiésemos de resumir la evolución normativa vida en pocas palabras, bastaría probablemente con indicar que, tras la Segunda Guerra Mundial, los movimientos de reforma legislativa apuntan a la idea de reforzar los vínculos entre adoptantes y adoptados, ampliando, pues, los efectos de la adopción hasta llegar a la equiparación apuntada al comienzo entre filiación consanguínea y filiación adoptiva. Fijando nuestra atención en la legislación española, el referido proceso se ha instrumentado fundamentalmente mediante la aprobación de las siguientes leyes. La ley de 24 de abril de 1958, la ley de 4 de julio de 1970, la ley 13 de mayo de 1981, la ley 11 de noviembre de 1987 y finalmente la ley de 28 de diciembre de 2007 de adopción internacional y la ley 28 de julio de 2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ha reformado buena parte de artículos del Código Civil dedicados a la adopción, así como la propia ley del 28 de diciembre de 2007 de adopción internacional, como vamos a ir viendo dentro del estudio del presente tema. Haremos una breve referencia a todas ellas, aunque, lógicamente, el resto del capítulo basculará solo sobre el texto articulado en vigor del Código Civil, incorporado por obra y gracia de la ley de 1987, con ligeras modificaciones introducidas por la ley orgánica de 15 de enero de 1996 de protección jurídica del menor, la ley 1 de julio de 2005, por la cual se modifica el Código en materia de derecho a contraer matrimonio, la ley 28 de diciembre de 2007 de adopción internacional y finalmente la precitada ley de 2015, 28 de julio, abreviadamente la ley PIA, LPIA, que es, repetimos, la ley de adopción, perdón, la ley de protección de la infancia y adolescencia. En 1958, la ley de 24 de abril de este año, introduce en el Código la distinción de matriz romana entre adopción plena y menos plena, admitiendo, o por mejor decir, reforzando, la eventualidad de que se pactaran derechos sucesorios en la escritura de adopción. Apenas transcurrida una década, la reforma operada en el Código pareció pareció tímida y dio lugar a la aprobación de la ley 4 de julio de 1970, que reduce los requisitos para adoptar estableciendo categorías de adopción simple y plena, convirtiendo a esta última en la norma y facilitó extraordinariamente la realización de la adopción. Por su parte, la ley de 1981, de 13 de mayo, se limita a modificar algunas cuestiones de detalle derivadas de la nueva concepción del derecho de familia debido al impulso de la Constitución de 1978 sin establecer regulación de la adopción de nueva planta. La ley 1 de julio de 2005, por la que se modifica el Código en materia de derecho a contraer matrimonio, por su parte, ha introducido los retoques exigidos por la adopción adoptada. Por la opción adoptada, sin ningún tipo de ambages, de que los matrimonios homosexuales estén también plenamente legitimados para adoptar, con criterios de absoluta igualdad en relación con los matrimonios heterosexuales, tal y como abiertamente se contiene en la exposición de motivos. En consecuencia, los efectos del matrimonio, que se mantienen en su integridad respetando la configuración objetiva de la institución, serán únicos en todos los ámbitos, con independencia del sexo de los contrayentes, entre otros, tanto los referidos a derechos y prestaciones sociales como la posibilidad de ser parte en procedimientos de adopción. Criterios normativos actualmente imperantes, la ley de 1987, de 11 de noviembre. Al parecer y en palabras del propio legislador, el régimen establecido por la ley de 1970 se ha de considerar demasiado permisivo y a él deben imputársele una serie de consecuencias inaceptables para el común de los mortales, según denota el siguiente pasaje del preámbulo de la ley de 11 de noviembre de 1987. Se acusaba, sobre todo en la legislación anterior, una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción, necesario si se quiere que ésta responda a su verdadera finalidad social de protección a los menores privados de una vida familiar normal. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños denunciado en los medios de comunicación y daba lugar otras veces a una selección inadecuada de los adoptantes. De otro punto de vista, resultaba inapropiado el tratamiento dado a los supuestos de abandono de menores porque, debido a su rigidez, impedía o dificultaba en la práctica la realización de adopciones a todas luces recomendables. También puede citarse, como otros inconvenientes, la posibilidad indiscriminada de adopción de los mayores de edad y la misma pervivencia de la figura de la adopción simple, reducida a una forma residual de escasa trascendencia jurídica y que sólo se utilizaba en la mayoría de las ocasiones para fines marginales no merecedores de una protección especial. Ante ello, la ley 21/1987 optó por modificar los parámetros normativos y la propia configuración de la adopción, que desde entonces ha llegado a ser en gran medida en una cuestión administrativa o al menos dependiente de entidades públicas o también de entidades privadas colaboradoras en su fase de iniciativa, sobre cuya bondad definitiva cabe emitir también fundadas dudas, ya que en general se ha retrasado el momento de la adopción y la integración de los menores susceptibles de adopción en las familias deseosas de encontrar niños que sean sucesores en su estirpe. Pero como se comprenderá, el tratamiento en profundidad de este debate excede de nuestras pretensiones y solamente pueden apuntarse en una obra como la presente, cuya finalidad radica en sistematizar el derecho, el ordenamiento jurídico en vigor. La adopción internacional, la ley 54/2007. Semejante observación podemos o debemos, por mejor decir, referirla a la ley de 28 de diciembre de 2007, de adopción internacional, por cierto, publicada en el BOE el mismo día y que tiene por objeto básico establecer las normas relativas al derecho internacional privado en materia de adopción internacional, a la que ya hemos tenido oportunidad de hacer alguna referencia precedentemente al hablar de la nacionalidad. Por ello, una de las modificaciones fundamentales en el texto antes en vigor en el Código es la que afecta al apartado 5 del artículo 9, que queda redactado en los siguientes términos. La adopción internacional se regirá por las normas contenidas en la Ley de Adopción Internacional, lo cual es una obviedad, es como decir que ahora estoy en Bruselas, en la avenida Terburen. No llueve, hace sol y hace frío. Ojo, o decir que los Sanfermines se celebran en Pamplona. Igualmente, sigo, las adopciones constituidas por autoridades extranjeras surtirán efectos en España con arreglo a las disposiciones de la citada Ley de Adopción Internacional. Otra obviedad. En este caso, las fallas se celebran en Valencia. Lo dijo Colón, o algún descubridor de semejante porte. Y llegamos a la Ley 28 de julio de 2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Remarcamos esta norma legislativa, que ha tenido una especial incidencia en la materia, como lo demuestra que su artículo tercero modifica numerosos artículos de la Ley de Adopción Internacional de 2007. Vamos a estudiar ahora los presupuestos o requisitos de la adopción. Primer requisito para poder proceder a la adopción es la situación de desamparo en que se encuentra el menor. Aunque más adelante vamos a hacer referencia a la misma, en el tema dedicado a las instituciones tutelares, tema 25 de nuestro programa, no podemos dejar de recordar aquí que esta situación es un dato o circunstancia fáctica derivado del no ejercicio o del ejercicio incorrecto de las funciones de guarda de los menores por parte de padres o tutores, lo cual se traduce en que quedan privados de la asistencia moral o material necesaria, sin perjuicio de que haya supuestos en los que los padres sí se ocupen de sus hijos, pero decidan entregarlos en adopción por motivos y circunstancias diversas y particulares. En estos casos de desamparo, las entidades públicas encargadas de la protección de menores tienen, por ministerio de la ley, la tutela automática de ellos y deben adoptar todas las medidas de protección necesarias, constituyendo en su caso un acogimiento familiar o residencial temporal o permanente, incluso preadoptivo. Los efectos propios de la adopción, y en particular su irrevocabilidad, traen consigo que el artículo 175.4, conforme a la redacción dada por la LPIA, establezca que nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también de aplicación a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, será posible una nueva adopción del adoptado. Para nuestro sistema actual, pues, podríamos decir que constituye la regla general el adoptante individual, aunque se siga previendo la adopción por la pareja matrimonial o extramatrimonial. A juicio del profesor Lasarte, el criterio normativo debería ser exactamente el contrario. La adopción debería promoverse sobre todo cuando los adoptantes constituyeran ya una pareja estable, de hombre y mujer, que garantizara al adoptado el complemento vital que para todo niño o niña representa la visión paterna y la materna, dada la diferenciación psicológica existente entre hombre y mujer, lo que no implica desde luego primacía ni prevalencia de ninguno de ellos, iguales no solo ante la ley, sino atendiendo a la realidad de las cosas. Si el desarrollo de la adopción se ha sentado históricamente en el principio de que la adopción imita a la naturaleza, adoptio natura imitatur, se comprende mal que haya de privarse a quienes necesitan o a quienes les conviene generar la filiación adoptiva el referente del padre o de la madre. En cambio, no existe pronunciamiento personal alguno en la equiparación antes realizada entre matrimonio o pareja de hombre y mujer extramatrimonial. Simplemente se trata de una constatación normativa concreta de la equiparación tendencial entre el régimen aplicable al matrimonio y a las uniones de hecho, more uxorio, ya que la disposición adicional tercera de la ley de 1987 establecía ya paladinamente que las referencias de esta ley a la capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor serán también aplicables al hombre y a la mujer integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de afectividad análoga a la conyugal. En consecuencia, tanto los cónyuges como los unidos de hecho pueden adoptar de forma conjunta. Requisitos de los adoptantes. Presupuesta la plena capacidad de obrar de quien desea adoptar, nuestro código se preocupa siempre de establecer una edad especialmente habilitante para ser adoptante. Como antes dijimos, la redacción original establecida en el código era la edad de 45 años. Bajo la vigencia de la ley de 1970, esta edad quedó fijada en los 30 y en la actualidad se encuentra establecida en los 25 años. En efecto, el artículo 175.1 dispone que la adopción requiere que el adoptante sea mayor de 25 años. Si son dos los adoptantes, bastará con que uno de ellos haya alcanzado dicha edad. En todo caso, La diferencia de edad entre adoptante y adoptado será de al menos 16 años y no podrá ser superior a 45 años, salvo en los casos previstos en el artículo 176.2. Cuando fueren dos los adoptantes, será suficiente con que uno de ellos no tenga esa diferencia máxima de edad con el adoptando. Si los futuros adoptantes estén en disposición de adoptar grupos de hermanos o menores con necesidades especiales, la diferencia máxima de edad podrá ser superior. Así pues, el adoptante debe reunir dos condiciones de orden cronológico respecto del adoptado. De un lado, debe haber cumplido los 25 años. Este requisito, en caso de adopción por un matrimonio o por quienes se encuentren unidos de hecho, solamente será exigible en su caso a uno de los miembros de la pareja. De otro lado, se exige una diferencia de edad mínima entre adoptado y adoptante o adoptantes, establecida ahora en 16 años y antes en 14 años. Lo que equivale a afirmar que en caso de adopción conjunta por una pareja, cualquiera de sus miembros debe tener en el momento de la adopción dicha diferencia de edad con el adoptante. Las razones que así lo aconsejan son obvias. Como se indicó antes, la fijación legal de condiciones meramente cronológicas es una técnica que no supone la inexistencia de otros requisitos y, en particular, la plenitud de la capacidad de obrar del adoptante, aunque no se encuentre formulada explícitamente en el código. En consecuencia, no pueden adoptar los incapacitados, salvo que otra cosa se deduzca literalmente de la sentencia de incapacitación, y por principio los menores de edad, estén o no incapacitados o emancipados, ya que las condiciones de edad expresamente establecidas excluyen de raíz tal posibilidad. Para evitar equívocos o posibles lagunas, la LPIA, es decir, la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, prevé en el segundo inciso del artículo 175.1 que no pueden ser adoptantes los que no puedan ser tutores de acuerdo con lo previsto en este código. Tampoco pueden ser adoptantes las personas jurídicas, ya que la posición de adoptante debe ser desempeñada de forma necesaria por un ser humano, es decir, por una persona física, una persona, como dice Lasarte, persona propiamente dicha. Requisitos en cuanto al adoptado. Si se recuerda el pasaje del preámbulo antes transcrito, a nadie extraña que la ley de 1987 estableciese como principio que únicamente podrán ser adoptados los menores no emancipados. Pues precisamente uno de los motivos de crítica a la ley de 1970 radicaba en que permitiera la adopción de mayores de edad. La ley de 2015 mantiene en vigor este principio tal, así como la regla de que, por excepción, será posible la adopción de un mayor de edad o de un menor emancipado cuando inmediatamente antes de la emancipación hubiera existido una situación de acogimiento con los futuros adoptantes o de convivencia estable con ellos de al menos un año. Excepcionalmente, añade el artículo 175.2, será posible la adopción de un mayor de edad o menor emancipado cuando inmediatamente antes de la emancipación hubiera existido una situación interrumpida de acogimiento o convivencia iniciada antes de que el adoptando hubiera cumplido los 14 años. El adoptado, pues, no ha de cumplir más condiciones que la de haber nacido. En consecuencia, ser persona, tener capacidad jurídica, sin haber llegado todavía a la emancipación. Ello, claro, excluye la posibilidad de que puedan adoptarse los nascitures, es decir, los concebidos, pero todavía no nacidos, además de que ello constituiría un supuesto de odioso tráfico de niños. Es evidente, dice Lasarte, el sistema actual pretende excluir estas eventualidades cuando establece en el artículo 177.2, infine, que el asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas desde el parto, conforme a la redacción del precepto por la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, hasta cuya promulgación el plazo exigido era de 30 días, es decir, 30 días era un mes. Ahora la precitada ley añade 6 semanas, es decir, mes y medio. Prohibiciones para adoptar. Dependiendo de la perspectiva que se adopte, valga la redundancia, afectan tanto al adoptante como al adoptado. Las especiales prohibiciones consideradas en el apartado tercero del artículo 175, a cuyo tenor no puede adoptarse primero a un descendiente, segundo a un pariente, segundo grado de la línea colateral por consanguinidad o afinidad. Tercero, a un pupilo por su tutor, hasta que haya sido aprobada definitivamente la cuenta general justificada de la tutela. A estas alturas de la exposición resulta innecesario detenerse en explicar que el parentesco cercano está reñido con la filiación adoptiva, cuyo presupuesto es precisamente generar parentesco cuando no lo hay. Por otra parte, la prohibición relativa a tutor y pupilo tiene como objeto fundamental proteger los intereses del pupilo o tutelado, como vamos a ver más adelante, y aquí que se posponga la eventual adopción hasta la aprobación definitiva de las cuentas del periodo tutelar. El apartado 4 del artículo 175, redactado conforme a la ley de 2005 y posteriormente modificado, si bien levemente, por la LPIA, dispone textualmente que nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que la adopción se realice conjunta o sucesivamente por ambos cónyuges o por una pareja unida por análoga relación de afectividad a la conyugal. El matrimonio celebrado con posterioridad a la adopción permitirá al cónyuge la adopción de los hijos de su consorte. Esta previsión será también de aplicación a las parejas que se constituyan con posterioridad. En caso de muerte del adoptante o cuando el adoptante sufra la exclusión prevista en el artículo 179, es posible una nueva adopción del adoptado. Con respecto a la redacción anterior a 1987, es novedad la posibilidad de adopción del hijo del cónyuge, una vez contraído matrimonio con este, o bien de su conviviente more uxorio, es decir, su pareja de hecho, pero deberían ambos componentes de la pareja, matrimonial o extramatrimonial, reflexionar seriamente sobre ello, ya que una eventual crisis matrimonial futura no puede incidir de ninguna manera sobre la adopción, que es irrevocable e inatacable. Por tanto, permanecerá con proyección de futuro, definitiva, en un entorno familiar especialmente problemático. Ahora vamos a ver el procedimiento de la adopción. El procedimiento legal de adopción queda dividido en las siguientes fases: la propuesta de la entidad pública, la solicitud privada de adopción, el proceso o procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y finalmente, la constitución de la adopción. Propuesta de la entidad pública. Según dispone el artículo 176.2, redactado conforme a la Ley Orgánica de 1996 y posteriormente retocado por la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, para iniciar el expediente de adopción, será necesaria la propuesta previa de la entidad pública a favor del adoptante o adoptantes que dicha entidad pública haya declarado idóneos para el ejercicio de la patria potestad. La declaración de idoneidad podrá ser previa a la propuesta. Conviene recordar que esta entidad pública constituye una pieza clave del sistema adoptivo en la ley de 1987, 11 de noviembre, dado el muy alto nivel de administrativización, vaya palabreja, por el que dicha ley ha optado. En consecuencia, su disposición adicional primera se ve obligada a desarrollar ampliamente la cuestión, indicando que las entidades públicas mencionadas en esta ley son los organismos del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a las que, con arreglo a las leyes, corresponda en el territorio respectivo la protección de menores. Las comunidades autónomas, en virtud de su competencia en materia de protección de menores, podrán habilitar en su territorio, como instituciones colaboradoras de integración familiar, a aquellas asociaciones o fundaciones no lucrativas constituidas conforme a las leyes que les sean aplicables, en cuyos estatutos o reglas figure como fin la protección de menores y siempre que dispongan de los medios, materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas. Estas instituciones colaboradoras podrán intervenir solo en funciones de guarda y mediación con las limitaciones que la entidad pública señale, estando siempre sometidas a las directrices, inspección y control de la autoridad que las habilite. Ninguna otra persona o entidad podrá intervenir en funciones de mediación para acogimientos familiares o adopciones. La habilitación se otorgará previo expediente. Podrá ser privada de efectos la habilitación si la asociación o fundación dejara de reunir los requisitos exigidos o infringiera en su actuación las normas legales. Incumbe al Ministerio de Justicia la coordinación con fines de información y colaboración, estadísticas y relaciones internacionales, para lo cual las comunidades autónomas deberán facilitar la información necesaria. Las personas que presten servicios en las entidades públicas o en las instituciones colaboradoras están obligados a guardar secreto de la información obtenida y de los datos de filiación de los acogidos adoptados, evitando en particular que la familia de origen conozca a la de adopción. Desde que una persona es seleccionada por la entidad pública como adoptante, podrá solicitar que la entidad le proporcione los datos que posea sobre la salud del menor. En términos prácticos, pues la previsión legal se traduce en la competencia territorial de las comunidades autónomas en el desarrollo de los aspectos reglamentarios exigidos por la aplicación de la ley de 11 de noviembre de 1987 y, de otra parte, en la existencia de un listado o elenco de adoptantes que, una vez calificados como tales, han de ser considerados idóneos para ser adoptantes de cualquier eventual tutelado. Solicitud privada de adopción. Por excepción, la segunda parte del artículo 176.2 enumera en forma taxativa y cerrada una serie de supuestos en los que resulta posible iniciar el expediente de adopción en virtud de una solicitud privada. Afirma en este sentido la norma citada, repetimos, artículo 176.2, que no obstante no se requiere propuesta de entidad pública cuando en el adoptando concurra alguna de las circunstancias siguientes. Primera, ser huérfano y pariente del adoptante en tercer grado por consanguinidad o afinidad. Segundo, ser hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal. Tercero, llevar más de un año en guarda con fines de adopción o haber estado bajo tutela del adoptante por el mismo tiempo. Y cuarto, ser mayor de edad o menor emancipado. Finalmente, el apartado cuarto del artículo 176 establece que en los tres primeros supuestos del apartado anterior podrá constituirse la adopción, aunque el adoptante hubiera fallecido, si éste hubiera prestado ya ante el juez su consentimiento o el mismo hubiera sido otorgado mediante documento público o en testamento. Los efectos de la resolución judicial, en este caso, se retrotraerán a la fecha de prestación de tal consentimiento. Es de destacar que la posibilidad de adopción por cualquier persona de los hijos de su cónyuge, muy facilitada en la que se está utilizando en los casos de matrimonios del mismo sexo para establecer una filiación legal conjunta respecto del niño, muy especialmente en el caso de mujeres casadas con otra mujer que acudían a la utilización de técnicas de reproducción asistida y tenían un niño luego adoptado por su esposa, hasta que la reforma en 2007 de la ley de 2006 de reproducción asistida ha permitido que las esposas presten su consentimiento a la determinación de la filiación antes del nacimiento del menor. El proceso de jurisdicción voluntaria. Con anterioridad a la promulgación de la Ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria, el expediente relativo a la adopción se encontraba regulado en el artículo 1825 de la vieja Ley de Enjuiciamiento Civil de 1871, donde se preveía que la resolución judicial definitiva sobre este particular adoptaría la forma de auto. Naturalmente, en la actualidad, la regulación del expediente sobre adopción se contiene en los artículos 33 y siguiente de la LJV, Ley de Jurisdicción Voluntaria, en vigor desde los 20 días posteriores a su publicación en el BOE, que fue el 3 de julio de 2015. Los dos primeros de tales artículos imponen la intervención del Ministerio Fiscal y la competencia del juez de primera instancia correspondiente a la sede de la entidad pública o, en su defecto, del domicilio del adoptante para dictar el correspondiente auto, tras la pertinente tramitación para la cual remitimos obviamente a la propia ley, evitando ser remisos. Nos vamos nosotros a limitar a considerar los aspectos sustantivos esenciales que contempla el extenso artículo 177 del Código Civil, en el cual sucesivamente se prevé cuáles de las personas relacionadas con la adopción han de prestar su consentimiento, manifestar su asentimiento. Ojo, asentimiento es distinto del consentimiento, aunque bien cercanos se halla. O ser oídas en audiencia. Repetimos, las personas relacionadas con la adopción que han de prestar su consentimiento, manifestar su asentimiento o ser oídas en audiencia. Sí que, por tanto, en este último caso, su voluntad al respecto haya de considerarse de manera vinculante por el juez que entienda del asunto. Obviamente, nos atendremos al texto actualizado conforme a la Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. A. Consentimiento para la adopción. Según el artículo 177.1, habrán de consentir la adopción en presencia del juez, el adoptante o adoptantes y el adoptando mayor de 12 años. B. El asentimiento. ¿Quiénes deberán asentir la adopción? Deberán asentir a la adopción, primero, el cónyuge del adoptante o la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad a la conyugal, siempre que no sea también adoptante, salvo que medie separación legal. Segundo, los progenitores del adoptando que no se hallara emancipado a menos que estuvieran privados de la patria potestad por sentencia firme o incursos en causa legal para tal privación. Esta situación solo podrá apreciarse en procedimiento judicial contradictorio, el cual podrá tramitarse como dispone el artículo 1827 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No será necesario el asentimiento cuando los que deban prestarlo se encuentren imposibilitados para ello, imposibilidad que se apreciará motivadamente en la resolución judicial que constituya la adopción. El asentimiento de la madre no podrá prestarse hasta que hayan transcurrido 6 semanas desde el parto, es decir, mes y medio desde el alumbramiento. C. La audiencia. Deberán ser simplemente oídos por el juez, primero, los padres que no hayan sido privados de la patria potestad cuando su asentimiento no sea necesario para la adopción. Segundo, el tutor y, en su caso, el guardador o guardadores. Tercero, el adoptando menor de 12 años si tuviera suficiente juicio. Y cuarto, la entidad pública, a fin de apreciar la idoneidad del adoptante cuando el adoptando lleve más de un año acogido legalmente por aquel. Así pues, se hace necesario insistir en que, si los padres no están privados de la patria potestad, ni incursos tampoco en causa legal para ello, es necesario su asentimiento para la adopción, la cual no puede llevarse a efecto con su oposición. Mientras que, si están incursos en dichas causas de privación, deben ser oídos, pero en este caso su eventual oposición no es vinculante, conforme al artículo 177 del Código. A propósito de la diferencia entre consentimiento, asentimiento y mera audiencia, podríamos destacar que el consentimiento es requisito constitutivo respecto de la adopción hasta el punto de que su ausencia, falta o nulidad motivará la inexistencia de la misma, mientras que su existencia permitirá que, aun fallecido el adoptante, pueda decretarse la adopción. Se trata, por tanto, de un acto necesariamente previo a la decisión de la autoridad judicial y además es personalísimo, no pudiendo ser suplida su falta ni siquiera por la conducta efectiva como padres de los adoptantes. En cambio, el asentimiento es una declaración de voluntad por la que algunas personas que no forman parte propiamente hablando de la relación adoptiva se manifiestan conformes con la adopción en algunos supuestos, mientras que en otros no tiene por qué concurrir asentimiento alguno, sin que ello afecte a la eficacia y validez de la adopción. Finalmente, la audiencia es simplemente la ocasión que se ofrece a los interesados para realizar alegaciones con el fin de informar al juez para que tome su decisión de manera fundada, pero sin que la opinión de estas personas sea una declaración básica ni constituya una condicio iuris de eficacia de la adopción. En este caso, el trámite es obligatorio, pero el resultado en modo alguno no es nunca vinculante para el juez. Véanse al respecto los autos, es decir, las resoluciones judiciales de la Audiencia Provincial de Castellón de fecha 4 de octubre de 2012 o de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 5 de abril del año 2002. Finalmente, vamos a ver la constitución de la adopción. Según el tenor literal del artículo 176.1, la adopción se constituirá por resolución judicial, que tendrá en cuenta siempre el interés del adoptando y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad. Dicho en términos coloquiales, pues, mientras no exista autojudicial en sentido positivo, la adopción no se habrá producido, sino que se habrá quedado in itinere, es decir, se habrá quedado en el camino, comenzada pero no terminada, en proceso de formación inacabado, por tanto frustrado, dada la falta de aprobación judicial. Vista la norma comentada, la mayor parte de los autores patrios han concordado en afirmar que tras la aprobación de la ley de 1987, la adopción ha dejado de ser un acto complejo o un negocio jurídico del derecho de familia, dada la naturaleza constitutiva de la resolución judicial en forma de auto. Algún autor incluso afirma que no hay duda de que actualmente la adopción es un acto de autoridad perteneciente al derecho público, es decir, un acto judicial. La importancia, dice la Sarte, de la intervención judicial en el proceso de adopción y, de otro lado, la necesidad del auto, es decir, la resolución judicial mediante el que le dé por aprobada o constituida, desde luego está fuera de toda duda. Sin embargo, de ahí a afirmar y decir que lo único relevante en la materia es el acto judicial, media un largo trecho que probablemente no pueda superarse con la facilidad que trasluce en el párrafo anterior. Por tanto, la cuestión probablemente se encuentre desenfocada si se plantea en términos definitorios, que además dejan en la sombra que también bajo la vigencia de la ley de 1987, al igual que bajo la ley antigua o vieja de 1970, el elemento motriz de la adopción es el consentimiento de adoptante y adoptando, si es mayor de 12 años, junto con el asentimiento de las demás personas contempladas actualmente en el artículo 177.2. De no existir tales voluntades o tales declaraciones de voluntad, ningún juez es nadie para constituir o para declarar adopción alguna. Por tanto, el acto judicial, por sí mismo, estrictamente considerado, no es suficiente para, valga la redundancia, constituir la adopción, aunque desde luego tampoco sin él puede entenderse perfecta o constituida la adopción. Como ocurriese con anterioridad a la aprobación de la ley de 1967, el auto judicial relativo a la adopción debe inscribirse en el registro civil al margen de la inscripción y nacimiento del hijo adoptivo, produciendo a partir de entonces el cierre registral respecto de terceros, quienes a través del registro civil no deberían poder conocer la existencia de la adopción. Y con ello entramos en el estudio de la siguiente cuestión, que es la última del presente tema 23 de la adopción. Bueno, voy a hacer un alto y decir que da gusto echar, sobre todo cuando es necesario, un buen trago de agua. Lástima que no sea agua de la Cabrera, allí en la Sierra de Madrid, o más arriba, de la Sierra de Aralar, o de los Picos de Europa, o la Sierra, o bueno, no es de Sierra, pero sí de buenos manantiales como las aguas de Verín, en la provincia de Ourense, o más abajo, en la Sierra del Segura, o más a la izquierda, allá en tierras de Extremadura, en los buenos manantiales que hay por la provincia cacereña, en el término municipal de Valencia de Alcántara, por ejemplo. Aquí nos limitamos a beber agua mineral francesa, gabacha, dirían otros, pero bueno, es agua más sana que el agua de las tierras del Brabante y de todo el Benelux, que está machacada por la cal, que hace polvo el riñón y otros órganos del aparato cardiovascular. Dicho esto, vamos a entrar en el estudio, decimos, de la última pregunta de este tema 23, que se refiere a la revocabilidad y efectos. O mejor, como decíamos antes, habría que hablar de irrevocabilidad. Bien, la irrevocabilidad de la adopción, la trascendencia de la adopción determina o lleva consigo su carácter de inalterable o inmodificable para el futuro tal y como expresa en cuatro palabras el artículo 180.1 del Código. La adopción es irrevocable. Inciso que, por fortuna, a juicio de la Sarte, no ha sido objeto de reforma alguna por parte de la precitada y repetida Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia. Esta irrevocabilidad de la adopción no es ninguna novedad de la ley de 1987, sino una conclusión ya establecida antes en la mayor parte de los sistemas jurídicos y también en nuestro sistema español. La trascendencia de la adopción y el cambio de integración familiar que supone no puede quedar sometido al albur del capricho, de los cambios de ánimo de los sujetos en ella interesados y en particular del adoptante. En consecuencia, establece el artículo 180.4 que la determinación de la filiación que por naturaleza corresponde al adoptado no afecta a la adopción. Por tanto, ni siquiera la circunstancia de que se llegara a determinar, por los motivos que fueran, supongamos el personaje público de relevancia que arrepentido, pasado los años o muchos años, ofrece en sus memorias, dichosas memorias, 30 años después, datos suficientes para identificar al que por generación fue hijo suyo. Me interesan más a mí las memorias del hijo preterido, olvidado, dado de lado, que las del personaje público. Y más con la que está cayendo, que aquí solo frota la gran oleada de los orines de mierdazas de corrupción. Estamos hablando de España, naturalmente, de los sistemas extranjeros, ni tocarlos. Aunque, como dicen en Galicia, de las veigas, a ver las ailas, pues aquí lo mismo. La verdadera filiación de quien fue adoptado en condiciones de ser hijo de padres desconocidos provocaría la pérdida de su condición de hijo adoptivo del correspondiente adoptado. Así pues, la ley pretende dotar de máxima estabilidad y continuidad a la filiación adoptiva, evitando continuas querellas por los adoptados, evitando convertirlos en carne de chantaje. Una vez declarada, o si se quiere, constituida la adopción mediante auto judicial, el hijo adoptivo ha pasado página y familiarmente se integra en la estirpe del adoptante como si fuera descendiente consanguíneo. Por tanto, se produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia biológica, sin que quepa con posterioridad, por ejemplo, intentar la nulidad de la adopción oficialmente declarada para conseguir el hijo adoptado ser heredero de su familia biológica, dado el carácter irrevocable de la adopción, supuesto de hecho objeto de análisis por parte de una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de septiembre de 1999, que, entre otras cosas, declara que pretende la parte recurrente ahora anular los efectos de un auto de adopción, renegando de sus adoptantes o padres actuales para volver, por motivos económicos, herencia a su familia por naturaleza. Siempre las herencias han sido causa o motivo, unas veces de rencillas, otras veces de discusiones y otras veces de verdaderas guerras fratricidas, primicidas, teicidas y abolicidas. En fin, hasta tal punto de acá allá, por la llanura manchega, bien cerca de Alcázar de San Juan, hay una villa importante que lleva por nombre herencia, nada menos. Por excepción, sin embargo, sigue diciendo Lasarte, durante el periodo de 2 años siguientes al auto judicial, la adopción regularmente constituida puede ser contradicha y privada de efectos, extinguida, dice el Código, por no haber prestado el padre o la madre del hijo adoptivo su asentimiento al cambio familiar producido. La falta de intervención de los progenitores legalmente determinados del adoptado debe haberse producido, naturalmente sin culpa suya, y será imprescindible que la extinción no perjudique gravemente al menor. Este referido plazo de 2 años, sin duda, debe ser considerado de caducidad y computarse, como acabamos de decir, a partir de la firmeza del auto judicial. Así lo afirma en su fundamento quinto la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora, de fecha 8 de junio de 1998. En un caso en el que la madre biológica pretende impugnar la adopción realizada, al considerar, dice la sentencia referida, al considerar la recurrente, que dicho plazo lo es de prescripción y debe de contarse desde que la madre tuvo conocimiento de la adopción y no desde la resolución judicial que la acuerda. Esta pretensión es inatendible. El referido plazo es de caducidad y pretende evitar una interinidad, es decir, una provisionalidad permanente y continua, perpetua, en la adopción constituida, siendo el dies a quo de dicho plazo aquel en que quedó constituida la adopción, y no, como pretende la recurrente, aquel en que ella haya tenido conocimiento de la misma por los padres del adoptado. Cosa distinta es que el adoptante incurra en causa de privación de la patria potestad, en cuyo caso podrá ser excluido por un juez de las funciones tuitivas y de los derechos que por ley le corresponden. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la extinción de la adopción no es causa de pérdida de la nacionalidad ni de la vecindad civil adquiridas, ni tampoco alcanza los efectos patrimoniales anteriormente producidos. En relación con la irrevocabilidad de la adopción, debe prestarse particular atención ahora a lo establecido en el artículo 26.2 de la Ley 2007 de Adopción Internacional, conforme al cual, en particular, las autoridades españolas controlarán que la adopción constituida por la autoridad extranjera produzca la extinción de vínculos jurídicos sustanciales entre el adoptado y su familia anterior, que haga surgir los mismos vínculos de filiación que los de la filiación por naturaleza y que sea irrevocable por los adoptantes. Cuando la ley extranjera admita que la adopción constituida a su amparo pueda ser revocada por el adoptante, será requisito indispensable que éste, antes del traslado del menor a España, renuncie al ejercicio de la facultad de revocarla. La renuncia deberá formalizarse en documento público o mediante comparecencia ante el encargado del registro civil. En todo caso, como queda dicho, la cuestión es discutida por estar relacionada con el derecho a conocer la propia identidad y, de hecho, la ley de 29 de julio de 2010, que recoge el libro segundo del Código Civil de Cataluña, en ella se establece la obligación legal de los padres de comunicar a su hijo que es adoptado en los términos siguientes. Artículo 235.50. Los adoptantes deben hacer saber al hijo que lo adoptaron tan pronto como éste tenga suficiente madurez, o como máximo cuando cumpla 12 años, salvo que esta información sea contraria al interés superior del menor. A nuestro entender, sin embargo, nos dice el profesor Lasarte, el interés superior del menor, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, no estribará desde luego en saber antes de cumplir 12 años si es adoptado o no es adoptado, ya que probablemente se da la búsqueda de la familia de origen, lo que puede determinar es su desarraigo familiar y social, y casi seguro el tratamiento psicológico o psiquiátrico que algunos colectivos parecen buscar y han logrado imponer como referente. Business is business. El negocio es el negocio, dicho en términos catalanes. Negocius is negocium, dicho en términos latinos. Y me cachis, estamos, no sé, da la impresión de que estamos bajo la égida de tres dictaduras. Los partidos políticos, partitocracia. La mayoría de los ciudadanos no pertenecen o no pertenecemos a ningún, ¿qué digo, partido? Ninguna entidad, asociación política, la mayoría, aplastante. Luego, el fútbol. La mayoría de los ciudadanos no somos socios ni militantes de ningún club de fútbol. Con todo el respeto, sobre todo a los clubes infantiles y los clubes de fútbol o deportivos de carácter local, provincial y regional. Esas agrupaciones deportivas, por ejemplo, de pesca, el Club Martín Pescador, que hay en los, no digo ya en las costas de España, que allí hay más pesca y hay más agua, naturalmente, sino ahí en páramos de la meseta donde los ríos o riachuelos, a lo mejor alguno de ellos hace 25 años no han visto más que algún charquillo de agua, no más. Y luego está la otra dictadura, la de las entidades bancarias, la de los bancos, a las que nos toca a todos arrimar el hombro para su rescate. Pero ¿por qué de Montres no se rescata al Rayo Vallecano Club de Fútbol cuando tiene problemas? Al Valencia Club de Fútbol, al Alcoyano, al Porriño Club de Fútbol. No, a eso no se le rescata. Bueno, está visto que cuántas legislaciones, empezando por la Carta Magna, nuestra propia Constitución no se cumple. Bueno, no vamos a seguir y vamos a estudiar los efectos de la adopción. Y digo no, seguimos, porque si no, habría que escribir no el guión, sino varios guiones de otras películas, de historias interminables. Relaciones entre adoptante y adoptado. Conforme a lo que estamos estudiando y diciendo, la adopción determina la relación de filiación entre adoptante y adoptado en igualdad de condiciones con la filiación consanguínea, sea o no matrimonial. En consecuencia, el adoptante ostenta la patria potestad respecto del hijo adoptivo en términos idénticos a los que se darían respecto de cualquier hijo consanguíneo y le transmite sus apellidos conforme a las reglas generales en la materia. De igual sentido rige entre adoptante y adoptado la obligación legal de alimentos entre parientes que se considera en otro tema, exactamente en el tema siguiente, el tema 24, que se refiere a la patria potestad y a los alimentos entre parientes. Por su parte, el hijo adoptivo ocupa en la sucesión del adoptante los mismos derechos hereditarios que ostentaría si hubiera sido procreado por el adoptante, pues tanto respecto de la legítima como en relación con la sucesión intestada, rige hoy el principio de igualdad de los hijos con independencia de su origen. Los mismos derechos corresponden al adoptante en la eventual herencia del hijo adoptivo, el adoptado y su familia de origen. La integración familiar del adoptado en la familia del adoptante implica, claro está, que como regla aquel ha de considerarse desligado o excluido de su familia de origen, pues resultaría inconcebible que los eventuales deberes del hijo adoptivo respecto de sus padres hubieran de mantenerse vivos tanto respecto de sus progenitores como de sus adoptantes, o que el hijo adoptivo ostentara derechos sucesorios en ambas familias. Con toda claridad, así lo expresa el primer número del artículo 178, la adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen. Así, conforme a la modificación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, ya que antes el artículo redactado por la ley de 2005 hablaba de familia anterior. Sin embargo, semejante ruptura con la familia anterior del adoptado no puede establecerse drásticamente, pues la multiplicidad de supuestos exige al legislador considerar ciertos extremos concretos en los que la mínima prudencia requiere mantener ciertos efectos en la eventual relación familiar preexistente. Atendiendo a estas consideraciones, establece el apartado 2 del propio artículo 178 reformado por la ley de 2005, que por excepción subsistirán los vínculos jurídicos con la familia del progenitor que, según el caso, corresponda. Primero, cuando el adoptado sea hijo del cónyuge o de la persona unida al adoptante por análoga relación de afectividad a la conyugal, aunque el consorte o la pareja hubiera fallecido. Segundo, cuando solo uno de los progenitores haya sido legalmente determinado, siempre que tal efecto hubiera sido solicitado por el adoptante, el adoptado mayor de 12 años y el progenitor cuyo vínculo haya de persistir. Finalmente, el apartado tercero del artículo 178 dispone que lo establecido en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre impedimentos matrimoniales. Pese a la redacción confusa del pasaje normativo, en realidad lo que quiere indicar el código, dice Lasarte, es que los denominados impedimentos matrimoniales siguen regiendo entre adoptado y su familia de origen, ya que en caso contrario sería admisible, por ejemplo, nada menos que el matrimonio de hermanos de sangre. Los orígenes biológicos de las personas adoptadas. La ley de 2007 de adopción internacional añadió un nuevo número quinto al artículo 180, redactado en estos términos. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las entidades públicas españolas de protección de menores, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen los solicitantes para hacer efectivo este derecho. Posteriormente, en 2015, a consecuencia de la aprobación de la ya referida Ley de Protección de la Infancia y Adolescencia, el apartado apenas transcrito y el nuevo apartado sexto del artículo 180 han quedado así redactados. 5. Las entidades públicas asegurarán la conservación de la información de que disponga relativa a los orígenes del menor, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de su familia. Y se conservarán durante al menos 50 años, con posterioridad al momento en que la adopción se haya hecho definitiva. La conservación se llevará a cabo a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitar el derecho al que se refiere el apartado siguiente. 6. Las personas adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las entidades públicas, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer efectivo este derecho. A estos efectos, cualquier entidad privada o pública tendrá obligación de facilitar a las entidades públicas y al Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su familia de origen. Bien, de conformidad a ello, se generaliza en nuestro ordenamiento jurídico el conocimiento de los orígenes biológicos de las personas adoptadas, propugnado y apetecido por algunos sectores sociales, al tiempo que negado por otros, que consideran que semejante viaje al pasado de las personas adoptadas posiblemente acabará por generar numerosas fracturas en el mecanismo adoptivo. La cuestión, dice Lasarte, sumamente compleja, delicada y vidriosa, desaconseja un pronunciamiento decidido a favor de una u otra opción, aunque, a juicio de Lasarte, no puede excluirse que la búsqueda de los orígenes biológicos genere mayores problemas que ventajas. En todo caso, conviene destacar también que en esta materia tan delicada confluyen tanto el derecho del hijo a conocer sus orígenes biológicos como el derecho de los progenitores a mantener oculta su identidad y a la protección de su intimidad personal y familiar. Por ello se plantea como especialmente adecuada en estos casos la institución de la mediación, a modo de ejemplo. De ello, precisamente, de esta mediación, habla la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, de fecha 13 de septiembre de 2011. Y aunque no lo solicite expresamente el programa, vamos a decir, no ya dos, media palabra sobre la adopción internacional. La mayor parte de los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno, de los países de nuestra órbita geográfica y cultural, las personas susceptibles de ser adoptadas, dada la caída libre de natalidad en las sociedades desarrolladas, brillan por su ausencia, y ello ha provocado que sean numerosas las parejas que, deseosos de contar con filiación adoptiva, hayan recurrido a la búsqueda de hijos adoptivos en cualquiera parajes del globo terráqueo, desde China, sobre todo personas adoptadas del sexo femenino, hasta Rusia y otros países de la antigua adscripción socialista, incluyendo también a países iberoamericanos y numerosos estados africanos, incluso a territorios sometidos a guerras tribales y civiles de notoria crueldad y bestialidad. Semejante estado de cosas, muy problemático en ocasiones, ha determinado, traído consigo, la aprobación de la Ley 18 de diciembre de 2007 de Adopción Internacional, norma extraordinariamente bien intencionada, llena de cánticos hasta el halagüeño futuro en la materia, aunque en muchos aspectos de difícil aplicación en la práctica, ya que se sigue echando en falta el mínimo desarrollo reglamentario que requiere su puesta en marcha, su puesta en ejecución. Por obvias razones de carácter sistemático, entendemos, dice Lasarte, que el tratamiento de esta materia debe corresponder a los tratadistas de derecho internacional privado. En todo caso, no estará de más poner de relieve que el éxito de la ley de 2007, más que dudoso, ha sido inexistente y, en cierto sentido, ha provocado, al igual que otras leyes homólogas de países occidentales, un efecto boomerang de cierre de las adopciones en numerosos países africanos, asiáticos, suramericanos y euroorientales, que al parecer están haciendo descender las cifras de adopciones internacionales a cifras más bajas incluso que la última estadística conocida, y que se incorpora seguidamente tanto respecto de parejas hetero u homosexuales como incluso respecto de las personas solteras homosexuales. Basta decir que el total de adopciones de continentes y países varios de origen de los niños adoptados, que en 2006 alcanzaba la cifra de 4.472 personas, y la fuente es el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, datos facilitados por consulados españoles en el extranjero, aunque ahora el Ministerio de Sanidad se llama de Sanidad e Igualdad, no sé si de Política Social. Bueno, digamos que eran 4.472 los adoptados, muchos, en 2006. Ya en 2010 desciende el número de adoptados exactamente, según estas estadísticas, a 2.891. Y eso es todo por ahora. Vamos a olvidarnos de pensamientos negativos. Vamos a hincar los codos, que queda muy poco para los exámenes finales. Está acabando el mes de abril y llega el 1 de mayo, florido y hermoso por tierras hispanas y las tierras hermanas de Iberoamérica, de la América Latina, normalmente, aunque allí lo que va a entrar es el invierno. Pero vamos, hay otoños muy bajos. Y en cambio, en estas tierras centroeuropeas, vamos, digamos que de los Pirineos para arriba, aquí todavía estamos luchando entre el invierno y en un otoño, cuando aparece un rayito de sol, pues un otoño de esos de nada. De Halloween y los santos, vamos, hace frío, vamos, anoche y no era muy tarde, no era, vamos, había anochecido, pero eran las 9 de la noche, no es que fueran las 3 de la mañana. Vamos, hacía un frío de nevero aquí en Bruselas. Estamos ayer a 19 de abril, hoy es 20, este domingo celebramos el aniversario de los amigos Shakespeare y don Miguel de Cervantes, el día del libro. Feliz semana y día del libro, por supuesto, y fin de semana para todos. Ojalá tengáis buen tiempo y buen ánimo para estudiar. Hay que ver siempre la botella medio llena, no medio vacía, ya que, como decía don Jacinto Benavente, autor, entre otras obras, Los intereses creados, decía, siempre me ha chocado, más o menos, hablo no literalmente, me ha chocado el que la humanidad esté más unida frente al odio que por causa del amor. Bueno, pues vamos a ver si se une la humanidad por lo menos para un mundo más solidario, más social, que al fin y al cabo vivimos 2 días y los dos nublados. Mala suerte. Un saludo bien cordial para todos desde el centro de la UNED en Bruselas y quedamos para el jueves próximo, día 27 de abril, a las 19 horas. Un saludo bien cordial, repito, para todos y buenas tardes.